La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio. Panorama de noticias.
Un inmenso apagón afectó la capital y algunos barrios de zona norte. La calle fue un caos por la interrupción de los semáforos. Edenor confirmó que todo se originó por un incendio en la subestación Morón. Este fuerte apagón eléctrico afectó a miles de usuarios en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires y alrededores por el inmenso corte. Las líneas B y D del subte y el tren Sarmiento estuvieron interrumpidos. El corte del servicio ocurrió por la tarde del martes, cuando la temperatura alcanzó los 35 grados en la ciudad. El apagón se registró principalmente en la zona de Vicente López, Florida, Palermo, Recoleta, Colegiales, Núñez, Paternal, Belgrano y Villa Crespo de la empresa Edenor. En pleno corte de servicio, la página del ENRE, que usualmente comunica los cortes imprevistos y programados, apareció colapsada. Minutos después, el sitio comenzó a funcionar nuevamente e informó que un total de 136.539 clientes de Edenor se encontraban sin servicio a las 18:55. Por el corte de luz, la empresa AISA alertó que habría problemas con la presión de agua, lo cual afectó a diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y a municipios del norte y oeste del conurbano. Según informó la empresa, la falta de suministro puede extenderse hasta el miércoles y es como consecuencia del apagón eléctrico que se generó este martes por la tarde luego de un incendio en una subestación de Edenor. El audio de Emiliano Sala antes de desaparecer dijo: "Esto se cae a pedazos. Qué miedo que tengo", le dijo el jugador argentino a un amigo antes de despegar en el avión que se perdió en el canal de la Mancha. El mundo del fútbol estaba pendiente anoche de Emiliano Sala. La avioneta privada que lo trasladaba a Cardiff desde Nantes desapareció el lunes por la noche sobre el canal de la Mancha. Pese a las intensas búsquedas, no se logró encontrarla y las autoridades temían lo peor. Creen que se precipitó y que no habría sobrevivientes. Antes de despegar, el delantero argentino, quien fue recientemente transferido al fútbol inglés en 17 millones de euros, le escribió a un amigo y con un audio le expresó su preocupación. Estaba intranquilo con el viaje que tenía por delante de poco menos de 2 horas. "Estoy acá arriba del avión que parece que está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. Si en 1 hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo", fueron las palabras del santafesino de 28 años. La adolescente violada en un camping de Miramar reconoció a 3 de los 5 detenidos. La fiscal ordenó liberar a los jóvenes que no fueron señalados por la chica. Espera las comparaciones de ADN. La chica de 14 años, violada el 1 de enero en Miramar, reconoció como sus agresores a 3 de los 5 detenidos por el hecho. Luego de la confirmación, la fiscal de la causa ordenó liberar a los 2 sospechosos que no fueron identificados por la víctima como cómplices del delito. Según informaron fuentes cercanas a la causa, la adolescente participó este martes a la mañana de una rueda de reconocimiento fotográfico de los imputados. Durante la misma señaló a Juan Cruz Villalba, Lucas Pittman y Tomás Jaime como los autores del ataque sexual. Cayó en Bolivia el proveedor del narcotraficante que inundaba de cocaína el norte de la Argentina. Mario Morfulis Herrera es el cuñado del líder del clan, Delfín Castedo, preso desde 2016 en la cárcel de Güemes, pero desde donde seguía dándole órdenes. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Policía Boliviana detuvo el 14 de enero a Mario Morfulis Herrera por tenencia ilícita de armas de fuego, pero el lunes se lo entregó a Gendarmería porque en la Argentina era buscado por proveer de cocaína a Delfín Castedo, histórico narcotraficante del norte del país. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, había pedido a la Policía Internacional, Interpol, arrestar a Morfulis Herrera por formar parte de la asociación ilícita dedicada al narcotráfico, liderada por su esposa Roxana Castedo y desde la cárcel por su cuñado Delfín Castedo. Encontraron el celular de la odontóloga desaparecida y analizan un juego de sábanas y zapatillas de mujer. Después de 6 horas de rastrillaje, terminó la búsqueda de Gisela Solís en la zona del arroyo Rodríguez. La búsqueda de Gisela Solís, la odontóloga de 47 años desaparecida hace una semana en La Plata, tuvo un importante avance ayer a la mañana en las inmediaciones de la casa del padre de Casimiro Abel Campos, quien había sido pareja de la mujer y se suicidó en las últimas horas en la habitación de un hotel. Un juego de sábanas similar al que había desaparecido de la casa de la odontóloga y un par de zapatillas negras de mujer fueron encontradas a unas 10 cuadras del arroyo Rodríguez en el marco de un operativo del que participaron buzos tácticos, perros rastreadores y unos 200 policías bonaerenses. Una cuñada de Solís Calle, llamada Fabiana, indicó que las zapatillas no serían de ella, ya que no es el estilo de las que usa. En tanto, indicó que no hay forma de saber si la sábana es de ella porque las cambiaba todo el tiempo. El abogado de Felipe Nori dice que el falso médico volverá a la Argentina en febrero. Miguel Ángel Pierri confirmó que el estudiante fue a Brasil de vacaciones y a visitar a su familia. Está procesado por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos. Sudamericano sub-20, Argentina perdió con Ecuador y complicó su clasificación. En Chile, el equipo nacional juvenil cayó 1-0 y ahora tiene poco margen de error para los partidos ante Uruguay y Perú para pasar de rueda. Ludovica Skirru dará una charla oficial en Nueva York y un científico del CONICET la cruzó con una irónica carta. Un investigador científico se enteró de que la Cancillería auspicia el viaje de la astróloga y se despachó con fuertes críticas. Rodolfo Sánchez, profesor del Instituto Balseiro e investigador principal del CONICET, escribió un texto cargado de ironía en reclamo por la situación de la ciencia en Argentina. Está dirigida al cónsul Marcelo Giusto y a la astróloga Ludovica Skirru, que presentará su nuevo libro con el apoyo económico del Estado. El próximo 24 de enero, Skirru viajará a Estados Unidos para disertar sobre su libro Horóscopo Chino 2019, que incluye sus predicciones para este año. El evento será auspiciado por el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, que depende de Cancillería. Al tomar conocimiento de la situación, Sánchez redactó una carta para Marcelo Giusto, cónsul argentino en dicha ciudad. El texto comienza con una breve introducción en la que el doctor en física indica que ha dedicado 30 años de profesión a la investigación científica, a formar nuevos doctores y alumnos de grado en ciencia, y le solicita hacer que le haga llegar a la señora Ludovica Skirru una serie de preguntas. Como parte de sus inquietudes, el investigador principal del CONICET consultó sobre si se recibirán los fondos para hacer reuniones científicas y detalló que han sido suprimidos del presupuesto 2019. Además preguntó si recibirán finalmente el dinero de los subsidios de investigación que han concursado y ganado y si sus salarios acompañarán la inflación. El reclamo del científico tiene su correlato en los fuertes recortes que el organismo ha sufrido desde la llegada de Macri al poder. El recorte de partidas comenzó en 2016, cuando el Consejo estuvo tomado por los trabajadores para que el gobierno incorporase a 500 becarios que no habían sido seleccionados. Reapareció la hermana de Telma Fardín con un cambio de postura. Carla Lescano fue noticia cuando días atrás dudó del relato de la actriz. Ella tiene problemas psiquiátricos, había dicho. Ahora quiere alejarse del tema. Carla Lescano, la hermana de Telma Fardín, por parte de la mamá, no quiere saber nada con la exposición que generó la denuncia por violación de la actriz a Juan D'Artés. Por eso resolvió tomar distancia días después de haber generado un revuelo impensado con su opinión sobre el caso. Estoy segura de que D'Artés no la violó. Ella tiene problemas psiquiátricos, había dicho la mujer, que vive en Bariloche y es mamá de un adolescente. Carla eligió otra vez hablar con el periodista Mario Thibault, a quien le dio la única entrevista con la intención de ponerle punto final a su involucramiento en el tema. Preferí alejarme de todo esto, obvio que se armó un revuelo bárbaro acá en Bariloche, y quisiera continuar con mi vida en el anonimato, que ya no lo es tanto. Espero que olviden esto pronto, porque como dije al principio, ponía en juego mi vida tranquila y mi trabajo sobre todo. Hasta aquí llegué yo, escribió Carla. Palpitando los Oscar, la película Roma arrasó en las nominaciones a los Oscar. Será la primera película en español en competir por el máximo galardón. Junto a otros 7 títulos, irá por la estatuilla a la mejor película. La ceremonia será el 24 de febrero en Los Ángeles. La cinta de Alfonso Cuarón, que dividió a la platea, se convirtió en la primera película en español que logra la nominación en la categoría Reina de los Oscar, la de mejor película. Competirá con otros 7 títulos: Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book y Star is Born. Además, Roma consiguió imponerse en las ternas Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Fotografía, Mejor Guión, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. Y los Oscar 2019 están enamorados de Roma. México vuelve a estar en el centro de la escena para la Academia de Hollywood después de que el año pasado La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, ganara como Mejor Película y Coco se quedara con el premio a Mejor Película Animada. Emily Blunt y Ethan Hawke, los ninguneados de los Oscar y otras perlitas de las nominaciones. La ceremonia será el 24 de febrero en Los Ángeles. Roma y The Favorite son las películas con más chances. Abel Pintos le cumplió el sueño a un nene pampeano de 11 años. Simón subió al escenario y cantó con su ídolo. Cientos de personas fueron a la fiesta del turismo que se realizó en la localidad pampeana de Guatraché. Y entre el público había un fan de 11 años que ansioso esperaba cumplir su sueño y Abel Pintos se lo cumplió. Simón es pampeano, vive con sus papás Celeste y Germán en Camp Macachín y desde allí viajaron juntos con la esperanza de que el cantante hiciera realidad el sueño de su hijo. Antes habían iniciado una campaña por las redes sociales donde el nene se sacó una foto pidiéndole a Abel Pintos cantar 11.000. En medio del recital, el cantante lo invitó a subir y Simón tomó el micrófono y emocionó a todos con su hermosa voz, tal como lo había soñado tantas veces. Esa noche del 20 de enero estaba cantando su tema preferido con su ídolo. Guerra de videos en Mar del Plata. Una vecina denunció que vaciaban baños químicos en la playa y salieron a desmentirla. Una mujer los grabó y compartió el video en el portal de Periodismo Ciudadano. Desde la empresa publicaron imágenes para explicar cómo era el procedimiento. Marcela Díaz, la vecina que captó el momento, mostró a un camión frenado con un baño químico en su caja y una manguera que llegaba hasta un pastizal de la playa. Mirá vos, desagotan el baño químico en pleno Mar del Plata, dice la mujer, mientras la gente que pasa corriendo salta la manguera por donde pasan los líquidos contaminantes. Estas son las cataratas que nosotros vemos. No se puede creer, esto hacen en Mar del Plata. Esto ven nuestros turistas. Es una barbaridad, es una vergüenza, señor intendente, una real vergüenza, asegura Marcela. Tienen 7 y 11 años y dos motochorros les robaron la mochila. El violento hecho fue en la localidad de José Cepaz. Hace un año, en la misma esquina, un jubilado murió en una entradera. Y estos niños de 7 y 11 años ya sufrieron en carne propia la inseguridad. Dos nenas caminaban por las calles de José Cepaz cuando fueron asaltadas por dos motochorros que les robaron la mochila. El hecho fue este martes a las 13:42 en la calle Tegucigalpa, en la esquina con Kramer. La escena quedó registrada en una cámara de seguridad y Alberto, un vecino del lugar, lo compartió en TN y La Gente. Esta es una zona de quintas, todos tienen pileta y las nenas iban camino a una casa, contó el vecino en diálogo con el portal de Periodismo Ciudadano. En las imágenes se ve a las dos nenas caminando y al llegar a la esquina de Kramer son abordadas por los dos delincuentes que iban en moto. Mientras a una de ellas le arrebatan la mochila, la más chiquita queda inmóvil, parada al lado y viendo toda la secuencia. Cristiano Ronaldo publicó un inoportuno tuit en medio de la búsqueda de Emiliano Sala. El futbolista portugués compartió una foto a bordo de un lujoso avión y recibió muchas críticas. Nadie duda de que se trató de un error involuntario. Sin embargo, el desafortunado tuit que publicó ayer a la tarde Cristiano Ronaldo generó un gran revuelo en las redes sociales. Mientras que distintas figuras del mundo mandaron mensajes de apoyo y congoja por Emiliano Sala, el futbolista argentino, desaparecido luego de que la avioneta en la que viajaba a Cardiff se perdiera de los radares el lunes por la noche, CR7 se mostró ajeno a todo y subió una foto a bordo de un lujoso avión. Los emoticones de una sonrisa, la aeronave despegando y un pulgar arriba acompañaron la imagen de la polémica. Miles de usuarios respondieron al posteo de Ronaldo. El tuit del jugador de la Juventus no pasó inadvertido. Muchos resaltaron que fue realizado en un momento desafortunado, mientras que otros lo trataron de insensible. El jefe de búsqueda del Canal de la Mancha aseguró que no hay chances de encontrar con vida a Emiliano Sala. La avioneta en la que viajaba el futbolista argentino desapareció del radar el lunes por la noche y desde entonces fue buscado en zonas con temperaturas extremas. Si realmente están en el agua, diría que no hay chances de encontrarlos con vida, aseguró John Fitzgerald, director de operaciones del Channel Airline Air Search, la organización que se encarga de las búsquedas aéreas cuando ocurren accidentes en el Canal de la Mancha. Se cree que el avión en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala cayó en el mar. Una jugadora profesional despedida pide un fútbol feminista. La desvincularon en mitad de la temporada de un equipo de primera. Sus abogadas piden su reincorporación y le solicitan a la AFA que no mire para otro lado. Hace 80 años que los jugadores varones tienen los derechos que los clubes les niegan a las mujeres.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etcétera.
Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Bancos venden Prisma, la operadora de Visa y Banelco, a un fondo del exterior por 724 millones de dólares. El pool de 14 entidades se desprende del 51% de la compañía al filo del plazo legal que fijó Defensa de la Competencia, que había iniciado un expediente por prácticas monopólicas. El gobierno espera que bajen las comisiones que cobran a los comercios. Otro femicidio en Corrientes. Su novio la mató a mazazos y fue detenido. La mujer fue encontrada en su casa de la localidad de Goya. Es el segundo caso en pocas horas en la provincia. La información fue compartida en el portal de periodismo Ciudadano. El hecho ocurrió este lunes en la calle San Luis al 1500 cuando efectivos de la comisaría Quinta de Goya llegaron al lugar después de ser alertados por los vecinos y encontraron a la mujer boca abajo en su casa del barrio Esperanza. La víctima fue identificada como Sandra Bordón, de 35 años, y el principal sospechoso de haberla matado es Omar Castañeda, de 32 años, quien se habría escapado después de cometer el crimen, pero que en las últimas horas fue detenido. Según las primeras versiones, la mujer murió por los golpes que recibió en la cabeza y los médicos forenses no descartaron que el agresor haya usado una maza. Antes de darse a la fuga, llevó a un chico a la casa de una cuñada sin que nadie lo viera. Tendría unos 3 años y sería hijo de la pareja, informó el diario Corrientes Hoy. Castañeda fue trasladado al hospital regional para recibir atención médica y quedó internado con custodia policial. El Pepo subió a 3 oficiales a su auto y cantaron canciones contra la policía. Las balas van a volver. Los agentes son de Mar de las Pampas y hacían dedo en Ruta 11 hasta que fueron levantados por el cantante. Quedaron desafectados de la fuerza. Ya vas a ver, las balas que vos tiraste van a volver. Así dice el estribillo de la canción que entonó arriba de su auto el popular cantante de cumbia conocido como El Pepo, en un video que se viralizó en las redes. En el asiento trasero lo acompañaba un coro de 3 oficiales de la policía de Mar de las Pampas. Los agentes quedaron desafectados tras conocerse el episodio. Antivirus, internaron al hijo y al esposo de la mujer que murió en La Plata. El intendente de Castelli dio a conocer que la familia de Thais Pérez, la primera víctima fatal por la enfermedad en Buenos Aires, también presenta síntomas. Ambos estuvieron expuestos al mismo foco infeccioso. La Corte definirá el viernes si frena la reelección del gobernador de La Rioja. El acuerdo extraordinario se desarrollará a partir de las 14. Cambiemos pidió que se suspenda la consulta popular convocada por Sergio Casas. Para evitar las testimoniales, Cambiemos prohibirá ser candidatos nacionales a quienes hayan competido en sus provincias. El PRO, la UCR y la Coalición Cívica anunciaron un pacto para otorgar mayor transparencia al proceso electoral. Con 10 provincias que desdoblarán sus elecciones de las nacionales, Cambiemos anunció el martes que los integrantes del espacio que quieran ser candidatos a gobernadores en esos comicios no podrán serlo luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del 11 de agosto a nivel nacional. Cambiemos quiere evitar así las candidaturas testimoniales, al menos en la categoría de gobernadores, según se desprende del comunicado que lleva la firma de los presidentes de los tres partidos fundadores, Humberto Schiavoni del PRO, Alfredo Cornejo de la UCR y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Primera práctica de Pablo Pérez en Independiente, contó que habló con Holland y le mandó un mensaje a los hinchas de Boca. El mediocampista siente que se fue por la puerta grande del Xeneize y espera poder repetir los títulos ahora en el club de Avellaneda. Un policía que estaba de civil se sumó a una persecución a motochorros y recibió un balazo en la cabeza. Fue en Moreno, el agente herido debió ser sometido a una cirugía y se encuentra en grave estado. Una mujer fingió tener autismo, engañó a un cuidador y lo acosó sexualmente. La joven fue detenida y enfrenta cargos por exposición indecente, robo y agresión sexual. Podría ser condenada a cadena perpetua. Rachel Childs fue arrestada en Texas, Estados Unidos, luego de que inventara tener una hermana gemela con autismo para engañar a un cuidador y acosarlo sexualmente. La joven, de 29 años, enfrenta ahora una acusación formal por exposición indecente, pero la justicia investiga si hubo intención de robo y agresión. Thalía en boca de todos por el nuevo rostro de su esposo. ¿Cuántos años se sacó de encima? A la cantante mexicana le llovieron los comentarios por los retoques que se hizo Tommy Mottola. Está más joven que nunca. Un insólito error de cálculo complicó el rescate de Julen, el nene que está hace 9 días en un pozo. Los especialistas se equivocaron con el tamaño de los tubos y están obligados a volver a hacer el pozo. El hijo de Nazarena Vélez, enigmático, aseguró que sabe algo tremendo de Federico Val. Chino Agostini indicó que esa revelación podría destruir a su familia. Destaparía algo nuevo que no sé cuándo terminaría, advirtió. Fin del mundo, quién sabe. Científicos rusos aseguran que un asteroide impactará en la Tierra en el año 2068. Al cuerpo rocoso se lo conoce como Apophis, la representación del caos en la mitología egipcia. Claro, están también las operaciones, o mejor dicho, las consideraciones de la NASA. Desde la NASA justamente salieron a calmar las aguas, minimizando el poder de Apophis. De acuerdo a la agencia estadounidense, hay solo uno entre 250.000 posibilidades para que ocurra la colisión en 2068. Cabe señalar que para que esta situación caótica ocurra, Apophis debería pasar a una mitad específica a través de la estrecha región en el espacio donde la gravedad de un planeta, en este caso la Tierra, altere su órbita. Podemos descartar una colisión en el próximo acercamiento a la Tierra, pero después la órbita cambiará de un modo que no es completamente predecible en este momento. Por eso no podemos predecir el comportamiento en una escala de tiempo más larga dijo Alberto Celino, del Observatorio Astrofísico de Turín, en Italia. Hay que recordar que cuando Apophis fue descubierto en 2004, la comunidad científica señaló una posibilidad de impacto con la Tierra hacia el 2029 del 2,7%, pronóstico que luego fue descartado. Un chico de 16 años mató a golpes y puñaladas a otro de 13 en Córdoba. El acusado conocía a la víctima y lo habría asesinado para robarle la bicicleta.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.